Amén. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tratar un tema que creo que de acuerdo a la profecía, nosotros no podemos hacer nada si Cristo no está con nosotros y en nosotros. Quisiera que leyéramos el Salmo 123 y vamos a leer los versos 3 y 4. Dice la palabra: Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Esta es la introducción. No hay necesidad de fiestas. Si Cristo está en nosotros, hay gozo, hay paz, hay libertad, nos alumbra el camino, dice. Aunque, como leíamos al principio, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está mi alma del escarnio de los que están en holgura, aquellos que tienen mucha plata, y del menosprecio de los que no conocen a Dios. Esos son los soberbios, los que se oponen a Dios, a su palabra, a la justicia divina. Por eso, para entender lo que Dios quiere hacer con su pueblo, vayámonos al Salmo 23. Creo que usted lo sabe. Vamos a leer unos versículos. ¿Qué dice el verso 1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vale la pena decir amén.
Amén.
¡Qué belleza! ¡Qué pensamiento! ¡Qué gracia y qué misericordia tiene Dios para su pueblo! Imagínese usted, solo con 4 versículos, todo lo que nos ha dicho. Así es que déjese de hacer fiestecitas. Nosotros estamos en fiesta todos los días. Dice, ni aún en el día de la muerte, aquí dice. Aunque la carne sí se afloja y se aguada, ¿verdad? Pero hay algo que nos fortalece, ¿y qué es eso? La carne es débil, pero el espíritu es poderoso. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Por eso cuando cantamos Mi vida sin Jesús nada es, quiere decir que yo estoy creyendo que nací de nuevo, que estaba perdido en el mundo, vagando, buscando. Claro que buscaba placeres porque no tenía la paz de Dios, porque no conocía a Dios, porque no entendía a Dios. Pero eso, claro, me estaba alejando cada día y me estaba hundiendo hasta que se llegó el precioso momento en el cual yo dije, no puedo, no sé, nada puedo hacer, todo está perdido. Pero Dios me oyó. Y por eso estoy aquí. Y por eso me gusta venir a la iglesia. Para verles a ustedes. Porque la iglesia somos todos los que estamos esparcidos por todo el mundo. Haciendo la obra de Dios. Ahí va a ver usted cómo termina esta enseñanza, si es que Dios me lo permite. Porque la enseñanza es maravillosa. Porque nosotros, de veras, necesitamos la palabra. Pero usted no entiende la palabra, ni yo no entiendo la palabra, si no tengo el Espíritu. ¿Usted recuerda que el Señor, cuando iba a partir, le dijo a sus discípulos, es necesario, voy a preparar lugar para vosotros, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. O sea, que aquí no hay pierde. Aquí estamos. Estamos porque no somos nosotros, sino que es Dios con nosotros. Y eso es lo que nos encanta entender. Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Me voy a verso, 7. 7, San Juan 7. Y leemos del 37 en adelante. En su Biblia dice, ríos de agua viva. ¿Sabe usted qué quiere decir eso? Si no lo sabe, lo vamos a leer. Y ojalá que lo entendamos, que lo vivamos, porque esa es la victoria que nos va a llevar de poder en poder, de gloria en gloria, aunque mi carne es débil, pero el Espíritu es fuerte y está presto. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué no piensa usted un momento antes de seguir leyendo? Léalo otra vez y dígale a Dios, Dios mío, dame entendimiento. ¿No cree usted que esto es valioso? Esto es admirable. Por eso dice que debemos de creer. Vuelvo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora le pregunto, ¿usted cree en Él? ¡Hala! Si esto va a retumbar, si todos tienen el Espíritu Santo, ¿con qué razón la obra está creciendo? Porque están regresando muchos que se fueron. Y me imagino que usted no se quiere ir. Pero si se quiere ir, vaya. Si es hijo, Dios le va a dar. Lo jala con la vara y le va a dar con el callado. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, corrige y castiga. Bendita palabra de Dios. Lástima que los derechos humanos dicen que ya no hay que pegarle ni regañar a los niños. Imagínese usted, ¿qué será de esta generación? Si la palabra de Dios dice generación maligna y perversa hace 2000 años, ¿cómo irán a estar esos niños dentro de 10 años, si ahora tienen 5, si no los corrigen, no los instruyen, ¿usted cree que eso no es cierto? Hubo una carta que se escribió que decía el amor y el juicio de Dios. Y ahí se nos escribía cómo estaba el mundo y cómo está el mundo. Y claro que no habla de la época, llamémosle, de recién pasado en la venida del Espíritu Santo. No, habla de 1930, 40, 50. Ahorita estamos en el 2016. Y mire qué joyas tenemos ahora. Muy ilustres, son ingenieros, son licenciados, son diputados, pero saben mentir, saben robar, están en la cárcel, ¿o no? Y si usted no se recuerda lo que yo he dicho aquí muchas veces, porque la palabra lo dice en una de las epístolas del apóstol Pedro, que él va a destruir todo, no con agua, como en el diluvio, sino que con fuego, y nos dará... ¿Qué? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿No será de alegrarnos eso? O sea, que nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir. Y nos vamos a estar recreando, gozando con el Señor, ya sin carne. Sino que nuestra alma y el espíritu, viendo, alabando, adorando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a seguir buscando la enseñanza. Y me voy a San Juan capítulo 10 y leo verso 37. Dice, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Oiga, qué importante lo que dice. O sea, si ustedes no miran que yo hago las obras de mi Padre, no me crean. Porque lo que habla, que realmente uno está siendo ministrado por Dios, guiado por Dios, son las obras. Porque nosotros somos creados para buenas obras. Esa es la razón por la cual estamos en la iglesia, por la cual oímos la palabra, por lo cual nos gusta hacer la voluntad de Dios, llevando esta palabra a todo el mundo, a toda criatura. Verso 28. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Y yo en el Padre. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Si ustedes ven las obras, dice, ustedes van a creer que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto que dijo el Señor Jesucristo es lo que tiene que revelarse en nuestro diario vivir. Si usted hace buenas obras, No es usted el que las hace. Usted solo es el vaso. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo el que nos hace buenos, justos, rectos, honestos. Precisamente hoy creo que le dieron pláticas a los muchachos y muchachas que se van a bautizar. Y ahí creo que hoy les tocaba hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo. O sea, que allá les hablaron y aquí Dios nos sigue hablando. La importancia del Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que hay muchos que se bautizan en agua y a los 6 meses se van? ¿Por qué cree? Y hay muchos que tienen privilegios, pero no tienen espíritu. ¿Me entiende? Y cuando hacen algo, creen que ellos son y se van a gloria. No, hombre, si la gloria tiene que ser para Dios. Por eso aquí el Señor dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Que no se nos olvide eso. Todo lo que hagamos, así en un pasaje de la Escritura dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo de ánimo como para el Señor y no para los hombres. ¿Lo entendió? ¿Qué hizo hoy? ¿Para quién lo hizo? Para recibir el salario, ¿verdad? ¿O no? ¿Usted trabajaría si no le pagan? Yo no sé qué vulgaridad diría, pero si no le pagan a uno, en brazos cruzados, hay que protestar, hay que gritar. Pero mire, cuando uno está en el Señor, nosotros le debemos al Señor. Por eso trabajamos. No estamos pidiendo salario, estamos pidiendo algo muy importante. ¿Qué cree usted que yo le pido al Señor? A ver si coincidimos. ¿Qué es lo que usted le pide al Señor? Que su nombrecito esté escrito en el cielo. Pero ya no va a ser ese nombre feo que tiene. No, es un nombre nuevo que Dios le va a dar. Y no solo eso. Ahora nosotros ya no somos ni chapines, ni chapones, ni nada. No, no, nosotros somos parte del reino de los cielos. Allá está sentado nuestro DPI, de allá salió. Pero ¿para qué nos dieron el DPI? La cédula ya no sirve. Para que vayamos a cualquier parte y nos reconozcan que nosotros estamos con la autoridad de allá arriba. Pero eso es cuando usted tiene la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, las puertas se abren. La gente reconoce, porque ya no es uno, sino que es Dios con nosotros. Es Dios en nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos esta palabra y que de veras vayamos y creyendo en el Señor, de veras la gente vea que somos nuevas criaturas. Porque antes de conocer al Señor, usted, todo lo que usted hacía, quería que todo el mundo lo supiera y que lo felicitaran. A usted. Pero si yo hago cualquier cosa, yo no quiero que me feliciten. Yo quiero que reconozcan que yo estoy recibiendo la doctrina, la enseñanza, y estoy siendo guiado por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado. Dios quiere que usted haga todas las cosas. ¿Y cuál es la cosa más importante que usted debe de hacer en su casa? Ahí Dios le ha puesto, si ya se casó, y si tiene familia. Si no, hay un montón de patojitos sin papá y sin mamá. Llámelos, invítelos, instrúyalos, corríjalos, porque si no, estos le van a quitar la cartera a usted. ¿Por qué? Porque usted fue injusto, no hizo la obra que Dios quiere que hagamos. Hay que hablarles del Evangelio. Hay que mostrarles que Dios es amor y que Dios es el único que nos puede cambiar, porque sin Él nada podemos hacer. Cuando hablamos de que Cristo es agua viva, me voy al libro de Isaías, capítulo 44, y leo del 1 al 3. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Por qué no dice gloria a Dios? ¿O no lo entendió? Esto lo dijo para Israel. Pero Israel, más adelante vamos a ver que se hizo para atrás. Pero gracias a que ellos se hicieron para atrás, Dios nos extendió la gracia y la misericordia. Y dice que de los dos pueblos ha hecho uno. El Dios de Israel es nuestro Dios. Y esta bendición que era para Israel, ahora pasa para nosotros. ¿Estará usted de acuerdo en que esto Dios lo hizo para nosotros? Pues entonces, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Sequedal es cuando no llueve. Esto que están haciendo propaganda desde hace muchos años. La franja no sé qué, donde no llueve desde hace muchos meses y la gente se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no hay agua. Pero aquí habla que Dios va a derramar agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. La tierra árida es la tierra seca. Pero nos aclara, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuáles son los renuevos? Los hijos, ¿o no? ¿Y será que sus hijos están así? ¿Están siendo renovados? ¿O siguen pícaros, mañosos? ¿Cómo no hay que regañarlos? Porque los derechos humanos, ¿verdad? No, tienen razón, ese es el mundo. Pero Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Y si algún día nos mandan a traer para llevarnos al bote, pues nos vamos. ¿Por qué? Sí, y es por poner por obra la palabra. Pero si Dios es con nosotros, nos van a sacar de la cárcel, así como salió Pedro y salieron cantando y el carcelero creyó. ¿No cree usted que eso nos puede pasar? Si es la palabra de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Israel cayó en un peligro. Y este es el peligro que lo vamos a leer para que usted vea que el Dios de Israel es nuestro Dios. Y que si nosotros no atendemos a la palabra, podemos también caer como Israel cayó. ¿Por qué cayó Israel? Porque se fueron a Egipto y les gustaba la fiesta, la bebida, la comida. Vieron las obras maravillosas que hizo Dios a través de Moisés para sacarlos. Las plagas, los primogénitos que Dios se los dio, porque ellos sacrificaron un corderito o un cabrito como señal de que obedecían a la palabra y salieron. Pero en el desierto se rajaron y se hicieron para atrás. Por eso este pasaje yo creo que vale la pena leerlo, porque nosotros somos el pueblo de Dios hoy en este lugar. Vayámonos al libro de Jeremías y buscamos capítulo 2. Dice en el verso 13, Jeremías 2:13. porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Entiende? O sea, ese fue el mal de Israel. Se olvidaron de Dios. No siguieron creyendo, ni lo buscaron para adorarle, porque ellos tenían otros dioses, ya. Eso fue lo que les enseñó Egipto. Y tenían la fuente de agua viva, que era Dios. Entonces ellos dijeron, no, si no necesitamos de Dios, vamos a hacer nuestras cisternas. Pero no se dieron cuenta que las cisternas estaban rotas. Y al estar rotas las cisternas, ¿qué pasó? El agua se va. ¿Y qué pasa si usted deja de tomar agua? Se muere. ¿Por qué no lo prueba? Hágalo. Se va a morir. Por eso Cristo dice que Él es agua viva. Y esa es la palabra. Y eso es el Espíritu que Dios quiere que nosotros entendamos. Ahí mismo en Jeremías, capítulo 17, adelante, busco el verso 13. Con signos de admiración, dice, ¡oh Jehová, esperanza de Israel! Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Ya probó, vaya al polvo y escriba su nombre. Viene un poquito de aire y se fue. Así habla Dios de una manera natural para que entendamos. Pero porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Si usted tiene un poquito de interés en los que vienen a la iglesia, usted me podría decir hasta los nombres y cuántos son de los que estuvieron con nosotros y ya no están. Y de aquí se van a ir algunos. Los que no creen la palabra se van a ir. Y no se asuste, es verdad. Así lo dice el Señor. 1, 2, 3, 4, 5 filas. De esta más grandotota tal vez se quedan 10 o 15. De esta otros 10 o 15. Aquí también. A esta más chiquita, ahí está, unos 5. Perdóneme que se lo diga así, crudamente. Si la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y nos dice en muchos pasajes, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es estar en comunión con Dios. Es estar en comunión con los hermanos. Es escuchar la palabra con atención, con temor. Dice, obedecer es mejor que los sacrificios, que la grosura de los carneros. Porque si usted viene y usted no obedece la palabra, aunque se haya metido en el agua, pero si no tiene el agua viva, que es el Espíritu de Dios, usted se va a ir. Pero si no se quiere ir, pídale a Dios esta noche que entre Dios en su corazón. Que lo haga nueva criatura. Usted puede saber letra. Nicodemo tenía mucha letra. Pero el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y le dice con todo su intelecto, pero ¿cómo es posible que yo ya siendo viejo vaya a meterme dentro del vientre de mi madre? O sea, entendía lo material, lo carnal, pero no entendía lo espiritual. Si usted está viniendo a la iglesia, pídale a Dios entender la palabra y poner por obra la palabra. Si no, le va a pasar lo que le pasó a los israelitas, como leímos en Jeremías, porque el Dios de Israel es el Dios que nosotros tenemos. Marcos 8:38. Nos vamos a Marcos. Leo. Esta es una enseñanza de Jesús del 31. Leamos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, oiga bien, el que andaba con él, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Está con signos de admiración, o sea, hay que gritar eso. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me detengo un poco para que usted piense en qué está poniendo su atención, en las cosas de Dios o en las cosas de los hombres. Ahí está la respuesta. ¿Para qué está trabajando tanto? ¿Para qué está estudiando tanto? Esos muchachos que están estudiando ahora van a salir medio mudos, porque tienen que saber inglés, cachiquel, sutuil, más computación, un montón de cursos. ¿Cuántos cursos cree usted que recibió Pedro y Juan y todos los que andaban con el Señor? Dice que eran hombres sin letras. Por eso es que mucha gente se asusta porque nosotros hablamos de que no debemos de darle importancia a los estudios intelectuales, llamémosle. A lo que le debemos de dar importancia es al estudio de la palabra de Dios. Muy bien, yo creo que no me va a dar tiempo, pero voy a tratar de terminar con San Lucas, capítulo 10, y leo del verso 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, o sea, Dios los había mandado a hacer la obra, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Se da cuenta el poder que Dios nos da? Pero lea el verso siguiente. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es lo importante para el pueblo de Dios. Quiero leer para finalizar Filipenses 4:13. ¿Qué nos dice? ¿Y cómo se llama la prédica? ¡Qué glorioso el Señor! Así de sencillo. Se abrió con eso y se cierra con esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ya no, porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Y si realmente usted no ha tenido esa convicción, esa certeza, pídale a Dios. ¿Quiere que oremos por usted? Inclinemos nuestro rostro y oremos por aquellos que no creen que Dios nos puede inscribir hoy allá en el cielo. Que la paz de Dios sea con ustedes.